En línea, alguien que también ocupó ese lugar, Alberto Scileoni, ex ministro de Educación entre el 2009 y el 2015. Alberto, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo va?
¿Qué tal, Federica? ¿Cómo estás?
Bien, aquí creo que hay varias líneas para analizar el resultado de estas evaluaciones. ¿Por cuál querés empezar, Alberto? ¿Qué querés observar de esto?
No, a ver, cuando nosotros nos fuimos en el 2015 había problemas de aprendizaje. Quiero arrancar por ahí porque evidentemente hay un problema crónico de aprendizajes que nosotros entendemos que se resuelve con políticas activas y se resuelve con mucha inversión. Después puedo decir cuáles, pero las clásicas: construcción de escuelas, libros, computadoras, salarios docentes, formación para los docentes. La derecha solía decir que invertir no necesariamente da resultados. Había que esperarlos, esos resultados. Lo que nos estamos dando cuenta ahora es que desinvertir seguro da resultados. Y da resultados negativos. Evidentemente, la desinversión no puede tener otro destino que el empeoramiento de las condiciones. Entonces, lo que prueba esta muestra, que es una muestra regional, comparativa, explicativa de la UNESCO, que en algún sentido es una institución intachable en este marco, es que tenemos dificultades en matemática, en lengua, en ciencias, que nuestros resultados son inferiores a los resultados regionales. Por supuesto, los resultados regionales son muy inferiores a los resultados internacionales, o sea que ahí tenemos las dificultades propias de nuestro continente, y que, bueno, también al lado de la inversión hay otras condiciones que técnicamente se denominan factores asociados, que están enumerados allí. Si sus hijos van a sala de 3 y a sala de 4, y cuando llegan al primario tienen 4 años de escolaridad en sus espaldas, les va a ir mejor. Si su hijo entra solamente en sala de 5 y cuando llega al primario tiene un solo año de escolaridad del nivel inicial, va a tener más dificultades. Las condiciones socioeconómicas de su papá, la cercanía con la escuela, lo que se denomina clima educativo familiar, si papá, mamá o mamá, que en muchos casos es el sostén de la familia, tiene pocos y pobres credenciales educativas, puede ayudar menos a los chicos. Si pierde el empleo, va a ayudar menos a los chicos. Digo, junto con esto, algunos elementos de la política neoliberal 2015-2019. Desprecio de la escuela pública, culpamiento a los docentes. Acabo de escuchar de refilón al exministro. ¿Para qué universidades en todos lados si los pobres no llegan? Bueno, me parece que hay una sumatoria de cuestiones que dan este resultado, que es, por supuesto, doloroso, y que lo que hay que hacer es volver a políticas activas, que el Ministerio lo está haciendo, fomentar la inclusión educativa, ¿no? Aquello de para qué distribuimos netbook, las maquinitas que revolea Cristina, nos decían. Esas maquinitas que revoleaba Cristina, que eran una poderosa herramienta de inclusión social, develaron toda su importancia en la pandemia, ¿no? Porque dejaron en una desnudez extrema a los sectores más carecientes, y el macrismo le debe al sistema educativo 4 millones de netbooks que no distribuyó y que dejó caer. También digo, para no aburrir, que si acá al lado nuestro, ¿no?, de vos, de mí, estuviera una serie de pibes y de pibas argentinas, verían cómo estamos discutiendo los grandes y los problemas siguen sin resolverse. Entonces, también digo, más allá de poner esto en contexto y que hay responsables, digo, ¿cómo salimos para adelante? Porque los pibes son los que más sufren.
Estas evaluaciones abarcaron a chicas y chicos de tercer y sexto grado de 16 países y se compara con un estudio de la misma modalidad que se abarca el periodo entre el 2006 y el 2013. Los puntajes nuestros fueron menores que los analizados en ese periodo. Por eso también quien se sacudió como perro mojado es el ministro de Educación de la gestión de Mauricio Macri, que redujo el presupuesto, en fin, desinvirtió, todo lo que ya sabemos. Y eso indudablemente rebota y repercute en el alumnado, indudablemente.
Sí, por supuesto. Bueno, y tiene nombre esa desinversión en formación docente, en infraestructura. Vamos a construir 3.000 jardines, construyeron 100. En conectividad, en acciones compensatorias de educación, supresión de la paritaria, desmantelamiento de las becas, ni un libro en las escuelas. Te rompí el programa de coros y orquestas, el plan Fines, el salario docente, los canales educativos. El debilitamiento del sentido del Ministerio de Educación de la Nación, el discurso meritocrático, la campaña contra las universidades, bueno, eso tiene resultados. Yo lo que creo es que por lo menos debiéramos consensuar en que tenemos que invertir, en que tenemos que volver al 6%, porque el macrismo en sus políticas redujo también esa inversión, redujo 1.3, habíamos llegado al 6.1 y bajamos a 4.8.
Cuando Alberto Scileoni habla de esto, habla de el 6.1, es de todo lo que se recauda, ahí hay un presupuesto. Entonces, bueno, para educación va el 6.1 de lo que recaude. Viene el siguiente gobierno y te lo baja. No, el 6.1 es muy alto, lo cual es mentira porque sigue siendo muy ajustado, no es que tira manteca al techo de ninguna manera, y se baja al 4. ¿Cuánto, Alberto?
4.8,
es un montón menos.
Claro, el ministro Persic acaba en ese informe dice que, a ver, si lo traducimos a lo que dejó de percibir cada chico o chica en la Argentina, son casi 11.000 pesos menos. Bien. Bueno, 11.000 pesos menos del Estado Nacional. Uh-huh. Sobre todo en los sectores más carecientes, uh-huh, porque sabemos nosotros que las clases medias, media alta, la pelean, ponen una profe particular, pueden comprar un libro, aunque vayan a escuelas públicas. El que más indefenso está es el que menos tiene y evidentemente la desinversión pega allí. Entonces, lo que hay que hacer claramente, no discutir, que amablemente le digo a los ministros anteriores, no discutan más, invirtamos, coincidamos en que hay que invertir sostenidamente. Esperemos algunas inversiones, ¿no? Porque cuando la derecha decía no se nota la inversión, eso es falso. No se nota en algunos aprendizajes que tardan en llegar. El libro, 92 millones de libros distribuidos, eso se nota. Está en la biblioteca, está en la mochila del pibe. No se nota la inversión, 5.400.000 netbooks que se abren en la mesa familiar, ahí está, es un objeto físico que se nota. No se notan las 2.000 escuelas, sí, están las 2.000 escuelas. Ahora, ¿qué había que hacer? Esperar algunas cuestiones que, aunque inviertas, sí no se notan de un día para el otro, que es el mejoramiento de los aprendizajes. Por eso hay que hacer una política sostenida de inversión.
Alberto,
eso es lo que no se hizo.
Buen día, Mario Giorgi.
¿Qué tal, Mario?
Lo cierto es que los que ahora ingresan, buena parte de los que ingresan a este periodo nuevo en el Congreso, son los que implementaron estas políticas. ¿Cómo se puede consensuar ideológicamente, en todo caso, con estas personas?
Yo sé que es difícil, no tengo la respuesta, Mario, a ese interrogante tuyo, que es el que nos hacemos todos. También digo que me parece que en algún momento debe ser un buen momento de país para decir, che, pongamos algunas cosas bajo cierto paraguas de protección. Salud y educación. No digo empezar por la economía, porque ahí nos vamos a pelear. Ahora, si yo digo todos los chicos de 3 tienen que ir a la escuela en un plazo de 10 años, me parece que nadie puede estar en desacuerdo.
Tal cual.
La sala de 4 es obligatoria, nosotros la hicimos obligatoria en 2015, esa es una obligación del Estado. Entonces, aparte está mensurado, Mario, sabemos que tenemos que construir tantos jardines y en tales lugares.
No, pero además, Alberto, para esas madres que tienen que ir a laburar, son una necesidad, además.
Pero
que el Estado aparezca dando claro. donde ese pibe pueda quedarse mientras se va a laburar, es una necesidad concreta.
La diferencia entre la vida y la muerte, claro. Federica, es así, no tiene vuelta. Entonces no hay discusión en eso.
Porque para la clase media es fácil, porque va a cigar paso un lugar. Pero el que no tiene ni una obra social, porque en general el que está desesperado está precarizado, no tiene una obra social, no tiene un pomo. Entonces tiene que aparecer el Estado con esa escuela, que tiene esa sala, donde pueda albergar ese pibe para que esa persona pudiera laburar.
Absolutamente de acuerdo, y yo creo que eso, tratando de seguir pensando en la interrogación de Mario, me parece que a eso se podría llegar. Porque aparte no es te pido recursos para después ver qué hago. No, está todo absolutamente estudiado. Sabemos dónde necesitamos jardines. No necesitamos jardines públicos en Palermo, por decir algo. Necesitamos en algunos lugares del conurbano, necesitamos en la provincia, en el norte. Ya sabemos dónde están los pibes que no están en la escuela.
Y además, bueno, los índices de desarrollo son aquellos que marcan que hay acceso a la ciencia y la tecnología para marcar el rendimiento que puede tener una nación, ¿no?, a futuro, apostando desde ahí, desde abajo, desde los 3 años.
Pero por supuesto, y añadan a esta descripción que estamos haciendo, la pandemia, claro, que trajo una consecuencia muy, muy, muy impactante. No solo dejaron o tienen una débil o casi nula relación con el sistema educativo los del secundario, hay 400.000 pibes del primario que también tienen una relación distante. Eso se revierte con políticas públicas que felizmente el Ministerio las está haciendo, el plan Volvé a la Escuela, está distribuyendo libros de nuevo, está distribuyendo o por lo menos comprando netbooks, para el año que viene hay 190 días de clase, creo que hoy o mañana hay una prueba que fundamentalmente también va a indagar qué pasó con los aprendizajes en la pandemia. Me parece que hay que sacar estas cosas de la discusión. No es discutible, discutamos otra. Pero nadie puede discutir que se necesitan libros, tecnología, y que los pibes en la primera infancia, en algún sentido, no digo que sea decisivo y determinante, bueno, hay determinantes, pero es un condicionante absoluto en su trayectoria educativa, hay que reforzar ahí.
Alberto, gracias por hablar con nosotros, un gusto siempre. ¿Estás retirado de la función pública? ¿Retiradísimo?
No, para nada, no.
¿En qué andamos?
Y estamos trabajando siempre en la universidad, estamos... trabajando.
Ese es otro presupuesto universitario, se destina prácticamente todo para pagar los sueldos, no queda por otra cosa.
Sí, bueno, por eso hay que seguir invirtiendo. Después de la pandemia es necesario construir aulas en las universidades, pues explotó la matrícula. Bueno, hay mucho que hacer y me parece que hay que sacar algunas cosas educativas de la discusión tan menor, eso digo.
Decías, te interrumpí, ¿gestión en la universidad y en qué más?
Gestión, estoy con una maestría, estoy dando clases, estoy dando una mano a sectores sociales carecientes y trabajando en educación con ellos, siempre relacionado y siempre con muchas ganas de que esto mejore para el bien de todos.
Gracias por hablar con nosotros.
A ustedes, Federica, Mario, un abrazo a los dos.
Alberto Sileonis, quien hablaba, exministro de Educación.